En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ama hasta que te duela. Si te duele, es buena señal. Con estas palabras de Santa Teresa de Calcuta comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 30 de julio, día en que celebramos San Pedro Crisólogo. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos con el padre Juan del monasterio de Villoria de Órbigo sobre ese año jubilar que están celebrando. Seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en el espacio Libros al Aire. Rosy Gutiérrez en esta ocasión nos hablará de una obra titulada Medjugorje. La diócesis de Astorga tiene muchos motivos de alegría, pero uno de ellos es el comienzo del año jubilar para celebrar los 900 años de la Orden Premostratense. Como saben, contamos con un monasterio de esta congregación en nuestra diócesis de Astorga, concretamente en Villoria de Órbigo. En él residen tres hermanos procedentes de Chile, son la actual comunidad, pues como decimos que alberga este monasterio. Son el padre Rodrigo, el padre Patricio y el padre Juan, que nos acompaña en esta ocasión para hablarnos pues de la comunidad y por supuesto del año jubilar. Muy buenos días, padre Juan.
Muy buenos días, encantado. Gracias.
Igualmente encantados nosotros de poder saludarles, porque ya llevan unos años aquí en nuestra diócesis, ¿verdad? En junio de 2018 tomaron contacto con la diócesis de Astorga y residen en el monasterio de Villoria de Órbigo. Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia de venir de otro monasterio aquí a Astorga.
A ver, siempre nosotros decimos que ha sido una gracia de Dios por un lado y al mismo tiempo un misterio, porque el hecho de venir, sabíamos que nuestras hermanas ya desde el año 2000 andaban buscando quién podría hacerse cargo del monasterio, porque ellas estaban cada vez más ancianas y eran menos cantidad en su comunidad. Pero no había mucho eco en las otras abadías, en los otros monasterios, para hacerse cargo de este monasterio de Villoria, principalmente por el idioma, ¿ya? Así que así fuimos también nosotros enterándonos, y en un momento determinado dijimos en el año 2018, mira, las hermanas pareciera ser que ya no están en el monasterio, podríamos quizás ver la posibilidad de ayudar. Pero esto fue como un chispazo, yo diría como un chispazo de Dios, porque en Chile estábamos muy bien, teníamos nuestro pequeño monasterio trabajando, la chocolatería, de eso vivíamos y atendiendo pastoralmente a la gente del sector, es decir, un pequeño monasterio a los pies de la cordillera de los Andes. Entonces se tomó contacto con este monasterio, en verdad, estaban ya, las hermanas lo habían abandonado el año 2015, entonces vino el padre Rodrigo y el padre Patricio a visitarlas y al mismo tiempo tomar contacto con Monseñor. Y la idea era, ¿por qué no?, venir a hacer la experiencia nuevamente aquí en el monasterio, que ojalá no se cerrara, que era un poco la idea también de la Casa Generalicia, porque es un monasterio emblemático dentro de la orden, ¿no? Y además uno de los pocos que iban quedando después de haber tenido tantos monasterios en España, ¿no? Y que fueron desapareciendo, por ejemplo, con la desamortización de Mendizábal, y ahí ya fuimos casi exterminados, solamente quedaron las de Toro y las de Villoria. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos, ¿por qué tenemos que terminar con la historia premostratense en España? ¿No? Y es la idea un poco de venirnos por acá. A todo esto, el obispo nos acogió, pero de una manera maravillosa, con las manos abiertas, Monseñor Juan Antonio, muy contento de que nosotros aceptáramos venir por estos lados. Él nos acogía, nos recibía sin ningún problema. Claro, porque ahora los trámites van a demorar un poco, eso necesita unos meses, etcétera. Los padres vinieron, padre Rodrigo, padre Patricio, vinieron en abril, Nosotros comenzamos a hacer los trámites y en junio estábamos ya acá, es decir, demoró casi nada, uno o dos meses, en venirnos por acá. Es decir, verdaderamente eso es una gracia y un milagro de Dios. Y vuelvo a repetir, y al mismo tiempo, un misterio, ¿no? Porque por más que podamos preguntarnos desde la perspectiva humana por qué las cosas no son así, puede que la respuesta que encontremos no nos deje satisfechas. Sin embargo, cuando nos dirigimos verdaderamente nuestro pensamiento a Dios con fe y con confianza, decimos, sí, para Dios todo es posible, nada hay imposible. Y es la razón por la que estamos aquí, así de sencillo, ¿no?
Queremos recordar, Padre Juan, que su comunidad, bueno, como decimos, era una comunidad femenina, la que durante muchísimos años, siglos, ¿no?, estaba en Villoria, ahora es masculina, la forman pues usted, el Padre Rodrigo y el Padre Patricio. Están en Villoria desde hace 2 años y medio aproximadamente y además de estar en el monasterio también atienden parroquias, es decir, no solo tienen esa vida contemplativa, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sino que también ayudan a la diócesis de Astorga, ¿no?, en esa atención pastoral a los pueblos de alrededor de Villoria de Órbigo, no solo a la propia parroquia, ¿verdad?
Exacto, sí. Es en el fondo, sino que es el ideal de los premostratenses a partir de su fundador San Norberto, que además de ser contemplativo, también tenemos que ser apostólico. Es la razón por la que nuestros monasterios siempre han tenido espadaña, es decir, con el toque de la campana se llamaba, además de celebrar la Eucaristía con el pueblo de Dios, a la oración de las horas, en la que participaba el pueblo desde el primer momento en que fue fundada la orden. Esa era el ideal, digamos, el objetivo de San Norberto. Y en eso tiene su raíz la originalidad de la reforma canonial en la época de San Norberto, ¿no? Además de estar en el monasterio con la vida contemplativa y viviendo de una manera austera y de nuestro propio trabajo, también teníamos esa dimensión apostólica de atender pastoralmente las parroquias y otras formas también de vida apostólica que hoy día son exigentes en la evangelización. Así que eso es la raíz también de nuestra espiritualidad.
Padre Juan, hablamos ahora del año jubilar, pues es algo muy importante para la orden premostratense, por supuesto, pero también se extiende, ¿no?, esa alegría a la diócesis de Astorga. Un año jubilar que, como decimos, comenzaba pues el pasado 28 de noviembre, ¿no? Nuestro obispo, don Jesús, os acompañaba, presidía la Eucaristía con este motivo. ¿Qué actividades tienen previstas llevar a cabo con motivo del año jubilar?
A ver, con esto de la pandemia nos hemos ido restringiendo un poco. Teníamos, claro, muchas ideas para poder desarrollar el año jubilar, pero no sabemos cómo se van a ir dando, ¿no?, las situaciones con respecto a la pandemia. Pero sí, lo que tenemos seguro es que vamos a editar un libro, ¿no?, donde va a comenzar este libro, es lo que tenemos en carpeta, hablando de lo que es la experiencia premostratense en el día de hoy, principalmente aquí en España, tomando por supuesto ejemplo Villoria de Órbigo y las Hermanas de Toro. Eso significa poder un poco, interesarnos por lo que significa un premostratense y los desafíos del mundo, en el mundo de hoy, por supuesto en el mundo actual, a partir de lo que significa la eclesialidad, esto de vivir la Iglesia en el mundo actual, ¿no? Y vuelvo a subrayar aquí en España, y eso por supuesto tiene que ver también con el orden universal de nuestro trabajo premostratense en el mundo. La que nos está asesorando en esto del libro es la historiadora Gregoria Cavero.
Muy conocida en nuestra diócesis, sí.
Claro, ella es la que nos está asesorando y con ella estamos haciendo el libro. Ella, a la final de cuentas, la principal en este libro, en este compendio. Y también vamos a tocar todo lo que es el tema del siglo XII, lo que se da en el siglo XII, que es donde aparece la orden, la fundación de la orden, y Aguilar de Campo, que fue aquí en España una de las abadías que más fundaciones tuvo y que fue el último monasterio en fundar en el 1243, fue precisamente el de Villoria de Órbigo. Así que también vamos a dar cabida a esto, lo que es la historia de Aguilar de Campo con respecto a nosotros que estamos aquí en Villoria, ¿no? Y por supuesto nos vamos a plantear, sin lugar a dudas, los desafíos que tenemos a partir del siglo XXI, de lo que significan los premontratenses y cómo respondemos con el Evangelio a las propuestas del mundo actual. También otra de las actividades que tenemos, vamos a tener una exposición, digamos, permanente a lo largo de todo este año, aquí en nuestro monasterio, una exposición visual, personas que puedan visitar y que va a ser en pequeños grupos, no muy, casi restringido por la cosa de la pandemia, vuelvo a repetirlo, donde vamos a mostrar un poco a través de fotografía y de objeto lo que significó y significa también para nosotros la historia y la tradición de la orden. Mm-hmm. Ahora también tenemos pensado una actividad ya para la noche de Navidad, porque San Norberto y la primera comunidad comenzaron precisamente en la noche de Navidad. Ahí estamos viendo si en la misma Eucaristía de la noche de Navidad vamos a hacer un signo especial por los 900 años. Y también puede que tengamos quizás un concierto de órgano, que puede ser, no lo sabemos todavía, que es un órgano que perteneció a San Pedro del Monte, que está aquí conservado en nuestro monasterio, y como quisiéramos, porque es un testigo material bastante importante para el monasterio, porque es una joya, y que las monjas lo han conservado y lo han cuidado con mucho celo. Y ya quisiéramos que volviera a sonar para una fiesta importante como por ejemplo el 6 de junio, no lo sabemos, que es la fiesta de San Norberto. Uh-huh. Y la otra actividad en mente también es un poco, más que dar a conocer lo que es la historia de San Norberto y de la orden, que sin lugar a duda es importante, tener quizás algunas tertulias muy restringidas de lo que significa Norberto para la iglesia en estos 900 años. Participar en la Eucaristía en el monasterio, de lunes a domingo, en cualquier Eucaristía, ya sea a las 9:30 en la semana o a las 9 de la mañana el día domingo, confesarse y hacer oración. Esas son las tres, exigencias, ¿sí?, para ganar el año de la indulgencia plenaria.
Uh-huh. Queremos recordar que
a lo largo de todo este año hasta enero del 2022.
Eso es, perfecto. Era esa mi siguiente pregunta, ¿no? Recordar hasta cuándo se puede ganar la indulgencia pues en el monasterio. Pues sin duda un gran testimonio el suyo, Padre Juan, y el de los hermanos, pues que también nos alegramos muchísimo pues que hayan sido tan bien acogidos en Villoria de Órbigo, en la diócesis, y sobre todo queremos recordar que tienen en marcha un proyecto, que es el de una fábrica de chocolate, ¿verdad, Padre Juan?
Sí. Claro, es decir, la primera fábrica que vendió chocolates en Europa en el siglo XVIII fue un monasterio premontratense. No me pregunte el nombre porque yo soy complicado para pronunciarlo, pero era un monasterio que estaba en frontera con Francia, si no me equivoco, hacia Burgos, si no me equivoco, no lo tengo aquí a mano. Pues sí. Ellos fueron los primeros en fabricar chocolate para vender aquí en Europa.
Pues le agradecemos, Padre Juan, el tiempo que nos ha dedicado, también la labor que desempeñan en la diócesis de Astorga, y les deseamos todo lo mejor también y todo lo mejor en este año jubilar pues que acaban de comenzar con motivo de los 900 años de la Orden Premostratense. Queremos desde aquí también mandarles, por supuesto, un saludo y agradecimiento por todo lo que han hecho en esta diócesis a las tres hermanas que viven, ¿no?, en la casa sacerdotal, que por motivos de salud pues tuvieron que dejar el monasterio, como bien nos comentaba usted, a Sor Nieves, Sor María Luisa y a Sor Josefina. También les mandamos un fuerte abrazo desde aquí.
Me parece. De todas maneras, porque ellas, quieran o no, han sido, bueno, son las tres las que siguen apuntalando, no sé si puedo decirlo de esa manera,
sí.
el monasterio, con su oración, con su preocupación, con su dedicación. Quiéralo o no, ellas siempre están preocupadas y pendientes de nosotros, de que estemos bien, de que seamos acogidos y de que nos sintamos bien. Y verdaderamente ese apoyo, con el hecho de estar llamándonos todos los días al teléfono, ese apoyo lo sentimos con un agradecimiento enorme y con mucha alegría, porque quiéralo o no, son hermanas nuestras que están al lado nuestro.
Pues
y eso importa muchísimo, importa muchísimo. Como importa también la acogida de nuestro obispo Jesús, y la acogida, y tengo que decirlo, de todos los curas del decanato y de la diócesis de Astorga. Ellos nos han acogido, ellos se han alegrado con nosotros y también se preocupan de nosotros y están siempre preguntándonos y nos saludan y nos conocen. Y eso es importante, es decir, habla bien de lo que significa la iglesia aquí en Astorga.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana y lo hacemos comenzando por esa Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores que celebrábamos este pasado 26 de julio, ¿no? Destacando esa figura tan importante de nuestros abuelos y ancianos que son un don para toda la Iglesia, pues destinado a permanecer pues a lo largo de los años, porque todos antes o después ojalá lleguemos a ser abuelos y ancianos. En esta ocasión el lema es Yo estoy contigo todos los días, un lema muy, muy importante y sin duda fundamental para ese acompañamiento a las personas mayores que han sido uno de los que más han sufrido esta pandemia de la COVID-19. Sobre ella y sobre la celebración que tenía lugar el pasado 24 de julio nos ha hablado nuestro delegado diocesano de Familia y Vida, Luis González.
Este próximo domingo, el día 25, es el día elegido por el Papa Francisco, ¿no?, para celebrar esta primera Jornada Mundial de Abuelos y Personas Mayores. Es verdad que en España la Conferencia Episcopal pues, ha propuesto trasladar la celebración al lunes 26, ¿no?, para que no coincida con la fiesta de Santiago Apóstol, pero también es cierto que después cada diócesis tiene libertad, digamos, para fijar la fecha concreta, ¿no?, y así. Pues, por ejemplo, en nuestra diócesis de Astorga, don Jesús anima, ¿no?, a todos los sacerdotes a celebrar la jornada en los días anteriores o ese mismo día 26. En definitiva, de lo que se trata es de escoger el día que puede resultar más adecuado para facilitar la participación de toda la comunidad. Con el señor obispo, por ejemplo, tendremos la celebración diocesana el sábado 24 a las 5:30, que será en Astorga, en la Residencia San Francisco. Lamentablemente, por razones sanitarias, ¿no?, que todos conocemos, pues no invitamos, como en otras ocasiones, a que se unan todas las personas que quieran a esta celebración. Sí animamos, sin embargo, a que participen en sus parroquias y, sobre todo, a que pues durante estos días tengamos un gesto bonito con todos esos abuelos, con todos esos ancianos, que en muchas ocasiones pues tanto necesitan oír nuestra voz, sentir nuestro abrazo, cuando esto es posible, claro, y sentir siempre nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra cercanía. El mensaje de los obispos españoles nos invita precisamente a celebrar la jornada desde una triple cercanía: la cercanía del Señor, la cercanía intergeneracional entre los jóvenes y los mayores, y también, como no, la cercanía de la Iglesia. Bueno, en definitiva, creemos que esta es una jornada que está enmarcada, no lo olvidemos, dentro de las actividades del año Familia Moris Leticia. Bueno, pues es una jornada que realmente es un regalo que el Papa nos hace a todos y que nos permite dar protagonismo, vamos a decir, a los ancianos, ¿no? Después de un año, o de más de un año, en el que, si bien es verdad que todos lo hemos pasado mal, pues ellos han sido en muchas ocasiones los más castigados por la pandemia, ¿no?, y por las consecuencias de la misma también, ¿no? Pues ahora, como dice el lema escogido para esta jornada, tenemos la ocasión de prometerles a cada uno de ellos: yo estoy contigo todos los días.
Y cambiamos de tema, nos referimos ahora al 550 aniversario que celebra la Catedral de Astorga el próximo 16 de agosto. En el año 1471 era cuando se ponía esa primera piedra de una nueva catedral en Astorga, que sustituía a otra anterior románica que se debió de quedar pequeño sencillamente pues por los gustos de la época, pues habían cambiado. En esa inscripción que el ábside recoge, ¿no?, quedó para la memoria de aquel inicio que luego se repitió en otras inscripciones, pues que lo escrito permanece, lógicamente. Con este motivo, tanto el señor obispo como el cabildo de la catedral organizan una eucaristía solemne a las 12 de la mañana el día 16 de agosto, a la que se invitará a participar a todas las autoridades, a los sacerdotes y a los fieles, ya que no hay mejor modo de agradecer y hacer memoria que con una eucaristía. Una vez finalizada la misma, se pondrá un ramo de laurel ante la inscripción del ábside, y la diócesis y la ciudad así recordarán pues las incontables vidas de los que han construido, que son la mejor historia de la catedral. Como también le recordamos, ahora cambiando un poco de tema, de ese programa de templos abiertos que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un año más en colaboración con las diócesis de la Comunidad de Castilla y León. Comenzaba el pasado 13 de julio, se extiende hasta el próximo 12 de septiembre, en el que 410 monumentos, de los cuales hay un numeroso grupo de nuestra diócesis de Astorga, pueden visitarse porque están abiertos, como decimos, durante todos estos meses. Algunos están en el camino por Manzanal, otros en el camino mozárabe-sanabrés, por el camino de Santiago Francés, los de nuestra diócesis, y en el Valle del Silencio y en el Bierzo. Tienen la lista para consultar cuáles son en la web www.diocesisastorga.es. Y desde nuestra zona del Bierzo saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Desde el Bierzo os comentamos dos noticias que han sido de muchísimo interés. A pesar de las circunstancias, el convenio de Iglesias Abiertas en el Camino, firmado entre la Consejería de Cultura de Castilla y León y las diócesis de Castilla y León, por las que discurre el Camino de Santiago. La presencia de voluntarios en nuestros templos, la apertura de esos templos para que puedan entrar a nuestras iglesias, descansar, para que puedan sellar sus credenciales, nos gusta. No es bonito que cuando miras una credencial solo veas sellos de bares o de restaurantes. Cuando no es posible, tenemos que conformarnos. Pero en esas credenciales tienen que aparecer sellos de parroquias, sellos de iglesias. Es lo que se intenta con este convenio. Y seguiremos informando de lo que significa este año santo compostelano en el paso de nuestras comunidades parroquiales. ¡Feliz semana!
Y concluimos el último programa de la temporada hasta el próximo mes de septiembre con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Medjugorje. Escuchamos a Rosy.
Medjugorje, el misterio que rodea a uno de los fenómenos más sorprendentes del catolicismo. Se cumplen ahora 40 años de las apariciones de la Virgen en Medjugorje, una remota aldea en Bosnia-Herzegovina, el 24 de junio de 1981. Desde entonces, casi 50 millones de personas de todo el mundo han peregrinado hasta allí y experimentado curaciones y/o conversiones inexplicables a la luz de la ciencia. José María Zavala, con su acostumbrado rigor y amenidad, ha viajado a Medjugorje para investigar lo sucedido y relatar en clave de thriller su propia experiencia durante las apariciones marianas. Sus entrevistas personales con destacados videntes y el resultado de las pruebas médicas a los que fueron sometidos para arrojar luz sobre la veracidad de los fenómenos. De la editorial Martínez Roca, Medjugorje.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos ya con una nueva temporada en el próximo mes de septiembre. Hasta entonces, les deseamos a todos ustedes que pasen un feliz verano.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.